Qué bueno que nos acompaña en este sábado en Metrópoli. Muy buenos días para todos aquellos radioescuchas que apenas nos están sintonizando. Sean ustedes bienvenidos a la información. Es nuestra segunda hora de transmisión ya de este espacio informativo y vamos entonces con el resumen en materia local. El CIAPA aprueba descuento del 80% por mala calidad del agua en 203 colonias. Tlaquepaque reclama sobre lista de colonias que accederían a descuentos por agua sucia.
El CIAPA pues no hizo su chamba, porque en lugar de poner una lista de los que ellos tenían constancias de quejas y mala calidad del agua, así como desabasto, lo único que hicieron fue reducir la que ya había mandado la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Fiscalía de Jalisco localiza en Zapopan el vehículo de Ricardo Cabezas Talavera, empresario desaparecido el pasado 30 de julio. Ya recaba indicios con el fin de esclarecer el caso. Vinculan a proceso a Ramón N. alias R1 y a Jesús N. por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se registra un promedio de 11 motociclistas fallecidos al mes en la zona metropolitana. Capturan en Zapopan a presunto líder criminal buscado en Quintana Roo. Derechos Humanos remite recomendación al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por retrasos en dictámenes periciales. Perfilan bolsa de más de 730 millones de pesos el próximo año para partidos políticos en Jalisco. Y aquí estamos ya listos en cabina para recibir su comunicación. Las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están siendo contestadas por mi compañera Luz Valvaneda. De igual manera, le atendemos en el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y vamos viendo pues a ver dónde nos quedamos para seguir compartiendo sus llamadas, sus mensajes. Y bueno, le recuerdo que el libro del día de hoy, o en todo caso le informo por si usted apenas nos está sintonizando, que hoy traje este libro de Rosemary Salum, que es la editora y la fundadora de Literal Publishing, que es la editorial que nos ha hecho llegar precisamente este libro, donde Rosemary, ella con es mexicana pero con origen árabe, se da la tarea de reunir a varios escritores mexicanos, pero que tienen ascendencia árabe, para que escriban cuentos y obviamente publicarlos en esta antología, que escriban cuentos donde relacionen su cultura mexicana, el país en el que han nacido, pero con esas raíces árabes que tienen, ¿no? Que hagan lo que ellos quieran en ese sentido, que den a conocer a través de la literatura cuál es ese sentir de una persona que es mexicana, pero que al mismo tiempo tiene raíces en otro punto del planeta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es un ejercicio muy interesante porque ciertamente en este país, como en todos los países del mundo, podría yo decir, hay migrantes y hay gente que, pues, tenemos todas estas. Yo creo que si empezáramos a buscar en nuestro árbol genealógico, es muy factible que nos sorprenderíamos cuáles son nuestros ancestros, de dónde llegaron, de dónde vinieron, ¿no? Yo creo que sería una maravilla poder tener toda esa información, que entiendo si es rastreable, quizás no muy sencillo, pero sí rastreable. Entonces yo creo que nos sorprenderíamos de quiénes serían nuestros ancestros, ¿no? O sea, que vendrían de otros planetas, le iba a decir, no es para tanto, de otros países, ciertamente, de otras geografías, pero finalmente somos humanos y la migración se da y se seguirá dando, ahora sí, hasta que el mundo sea mundo. Entonces, bueno, se me hizo muy interesante tener escritores mexicanos, gente nacida en México, pero con esas raíces árabes, y entonces, a través de la literatura, compartir cuál es como esta experiencia, ¿no? Cómo es esta forma de ver a tu país en el que naciste y ver al país de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, ¿no? Entonces, le digo, es un ejercicio interesante. Y ahí está para quienes quieran participar. Déjeme leer un poquito más. Luigi, ¿me da chance de leer un poquito más de llamadas telefónicas antes de irnos a la pausa comercial? Nos dice Jorge Alberto Padilla Ruiz, la noticia más importante de la semana es la eliminación de información crucial de parte del exgobernador para el caso Ayotzinapa. También nos dicen por aquí, para reportar los semáforos apagados en la avenida Chamizal y Gómez Farías, crucero peligroso, es lo que nos hace llegar por aquí un radio escucha, a quien le agradecemos, bueno, el aviso para que tengan ustedes cuidado si es que transitan por la zona. La noticia, para mí, de nuevo, el impedir el paso del aguacate a Estados Unidos, es lo que nos dice Humberto León Beltrán. También tenemos a Alejandro González Hernández, dice, la noticia es que se siguen desapareciendo jovencitos, que siguen el mismo patrón para el reclutamiento del crimen organizado y la detención del exgobernador de Guerrero para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. También por aquí nos dicen, buenos días. En muchas partes del mundo las personas mayores son respetadas, venerable, de mayor sabiduría. Qué pena por estas dos mujeres con sus comentarios tan burlescos. Seguro no tienen a sus madres y abuelos mayores. Yo soy tercera edad, pero mi mente y mi espíritu los mantengo joven. A mis 76 años, mi cuerpo marca mis años. Mi mente es libre. Saludos y bendiciones. Buen fin de semana. Gloria. Leo mucho, sigo aprendiendo y viajo todo lo que puedo. Sí, creo que ahí es donde está la actitud, ¿no? La diferencia, pues, porque podemos encontrar gente muy joven, pero terriblemente rota por dentro, desgastada por dentro, que me parece que no sea tampoco algo que no se pueda solucionar. A veces todos podemos tener alguna fractura emocional, por decirlo menos, pero podemos solicitar la ayuda, podemos pedir la ayuda. Es muy humano que de repente nos sintamos agobiados, cansados, deprimidos, como sin rumbo, como que hemos perdido la brújula. Yo creo que a todos nos ha pasado, y el apoyo que podamos buscar también es importante, porque eso nos puede cambiar la visión de muchas cosas, ¿no? Creo que cuando no se arreglan ese tipo de situaciones emocionales, las vamos cargando toda la vida. ¿Y qué sucede? Nos llegamos a envejecer efectivamente en el espíritu. Hay gente muy joven que refleja un cansancio, una pesadez, una situación como de veras que le está lacerando, la está matando, y hay gente ya de considerable edad, físicamente hablando, que se ve muy jovial, que su actitud es jovial. ¿Por qué? Porque justamente así se siente por dentro. Que esté uno arrugado por fuera, bueno, es otra cosa, pero si tú tienes esa energía, que al final de cuentas todo viene desde adentro, pues entonces es donde hay que voltearnos a ver, ¿no? ¿Qué tengo dentro de mí que me levanta o que me hunde? Entonces son reflexiones, pues yo creo que tendríamos que hacernos siempre en aras de poder seguir transitando por la vida. Gracias también por aquí a Gilda Aranda por sus comentarios. Qué bueno que le gustó la efeméride de Chavela Vargas esta semana que la transmitimos. También Lorena Nicino Castillo dice, participo por el libro y la noticia, la señora agredida por el perro. Tengo a don Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque, dice, vivo en la cabecera municipal de Tlaquepaque y tenemos una semana, 8 días sin agua. Y al llamar al CIAPA y al conmutador solo nos contesta que las líneas están ocupadas y esto pasa a todas horas. Saludos. Haríamos este llamado al CIAPA en sus monitoreos, si fueran tan gentiles de tomar en consideración esta queja de don Alfredo Torres Manzano. También nos dice Irma Lozano, hace tiempo tuvieron a un tanatólogo como invitado. En este momento me urge un profesionista. ¿Me pudieran compartir algún teléfono y dirección? Irma, si no me equivoco, usted nos llamó en la semana y ya habíamos compartido el teléfono. A ver, es más, incluso por aquí mi compañero Víctor Montes Rentería. Si no me equivoco, fue usted, Irma, ¿no? En la semana dimos un teléfono al aire. A lo mejor estaba ya usted desconectada, no lo sé. Pero inclusive mi compañero Víctor Montes Rentería me había transmitido, a ver, déjeme ver si lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí tengo el mensaje que me mandó justamente por esta llamada en la semana. Víctor me compartía que en el DIF Guadalajara, en Eulogio Parra, casi López Mateos, hay un grupo los sábados, precisamente, que acompañan con tanatólogos y puede ser pues, y para ayudar a las personas que pierden algún familiar. Pero si alguien más incluso me había compartido el teléfono de un tanatólogo, no lo tengo ahorita porque lo mandaron por WhatsApp y esto se va depurando. Pero bueno, pues ahí está la alternativa que le doy en ese momento. Si hubiera alguien de la audiencia que tenga por ahí algún teléfono a la mano que le podamos dictar a Irma, pero no se me escape, doña Irma, porque si no, pues entonces, ¿cómo cuándo va a cachar el teléfono que le digo ya inclusive habíamos compartido? Es más, fueron dos teléfonos los que compartimos de distintos tanatólogos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por la generosidad de su participación esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Y bueno, vamos con más de la participación de usted, que mucho agradezco, al que siempre me quedo rezagado, el tiempo nunca me alcanza, la verdad. Lucía González dice, ¿quién le ayudará? Bueno, para ella la noticia es el perro que atacó a la persona mayor. ¿Quién le ayudará con su tratamiento médico? Según dice el dueño, no tiene dinero. Soledad González dice, hace tiempo tuvieron a un urólogo como invitado. Me urge el teléfono y su dirección. ¿Tendrá a la mano el número del médico para ver si me puede atender? Soy una persona mayor. No fue conmigo, no sé. No fue con Huicho. No sé, Soledad, no tengo yo ningún teléfono de algún urólogo. ¿Con quién habrá sido? Yo le recomendaría que se comunique con al programa donde escuchó usted precisamente al urólogo, porque conmigo no fue, entonces no podría yo ayudarle con eso, una disculpa. A ver, ¿qué tengo más por aquí? A ver, déjeme ver dónde me quedé. Buen sábado, para mí la noticia es el notable desempeño de la representación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Gentilmente abogado Tomás Carlos Alberto Mancilla Lomelí. Gracias. Participa por el libro, abogado. Muchas gracias también por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Nos dicen muy buenos días a todos. Presbítero Fernando Rojas desde Aguascalientes. Siempre los escucho y para los expertos en leyes, ¿se podrá interponer algún recurso para solo pagar una fracción del recibo del agua? Porque tenemos hasta 15 días sin agua. Les agradezco mucho. ¿Qué será peor, tener agua turbia o no tener agua? Gracias. Pues, presbítero, podríamos abordarlo en el programa que tenemos martes y jueves con la ley en la mano, dependiendo del abogado que nos toque, porque tenemos abogados de diferentes especialidades, pero entiendo que inclusive sí, puede haber amparos para inclusive no pagar el agua, pues, pero para que un experto en la materia le pueda orientar. Yo sí le recomendaría que nos acompañe el próximo miércoles, próximo martes de 5 a 6 de la tarde con la ley en la mano, que tendremos a un abogado que estoy segura sí nos puede ayudar con ese tema, que en este caso sería el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Vamos también con la noticia, la detención del exgobernador de Guerrero por el caso Ayotzinapa, nos dice Carlos Ramos Martínez. También por acá, desde Barnaby, Canadá, Enrique Garibay, ¿cómo estás, Enrique? Nos dice, los escuché, bueno, nos dice, al filo de la música, la F dedicada a The Edge y por ende a U2. Los escuché en el Estadio Azteca en su tour donde traían la estructura gigantesca que llamaron La Garra, no recuerdo el año. La versión de U2 a Helter Skelter del Cuarteto Liverpool es magnífica, incluida en el álbum en vivo Rattle and Hum. Y bueno, le gustaron por acá también Cantoral, Hetfield, Chavela Vargas y Marvin Hamlisch. Ay, Marvin Hamlisch, que a mí me gustó mucho esa efeméride, le confieso. ¿Se acuerda usted de A Chorus Line, de esta puesta en escena en teatro que es conocida mundialmente? A mí me gustó bastante ese trabajo. Bueno, a ver, y Enrique, si vas a presumir, déjame te digo que yo vi a YouTube aquí, así como a, ¿qué te gusta? Como a metro y medio pasaron enfrente de mí, fíjate, si se trata de presumir. Te mando un abrazo, Enrique. Bueno, a ver, vámonos con otras cosas. Este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, trabajos que siempre nos llevan mucho a la reflexión. En este caso, ser indígena en México. ¿Qué es lo que representa? Escuchamos a Ricardo Camarena.
México suele presumirse como un país orgulloso de sus raíces, de sus lenguas, de sus tradiciones, de su riqueza cultural. Pero detrás de ese orgullo nacional permanece una pregunta obligada. ¿Qué significa hoy ser indígena en México? Este 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vale la pena mirar más allá de los discursos. Porque mientras su legado forma parte de la identidad del país, millones de personas indígenas continúan enfrentando pobreza, discriminación y violencia. La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo viven cerca de 476 millones de personas indígenas distribuidas en alrededor de 90 países. Representan poco más del 6% de la población mundial, pero concentran cerca del 19% de quienes viven en pobreza extrema, una muestra de la desigualdad que persiste. En México, de acuerdo con el INEGI, más de 23 millones de personas se reconocen como indígenas, lo que convierte al país en uno de los de mayor diversidad cultural del continente. Una riqueza que Natalia, una niña indígena, resumía así.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial.
Sin embargo, esa diversidad no siempre se traduce en igualdad de oportunidades. Las estadísticas muestran que las comunidades indígenas continúan registrando mayores niveles de rezago en educación, acceso a servicios de salud, vivienda y seguridad social respecto al resto de la población. Y a ello se suma una realidad cotidiana, la discriminación. Así la describía Adelfo Regino Montes en una entrevista concedida a RT en español.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural. Y esta discriminación, lamentablemente, lo vivimos con mucha frecuencia.
No se trata únicamente de prejuicios. La discriminación limita el acceso al empleo, a la justicia, a la educación y a los servicios públicos. Y en muchas comunidades también significa permanecer invisibles. A esta desigualdad se agrega otro fenómeno, la violencia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado que comunidades indígenas enfrentan desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios vinculados con conflictos territoriales, actividades del crimen organizado y disputas por recursos naturales. Muchas familias terminan abandonando sus comunidades, pero esa marginación pocas veces aparece reflejada en las estadísticas. Lo explicaba el investigador Héctor Zagal en entrevista con Notimex.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
La migración implica mucho más que cambiar de domicilio. Con frecuencia significa perder la lengua materna, alejarse de las tradiciones, romper el vínculo con la comunidad y enfrentar nuevas formas de discriminación en las ciudades. En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado programas de infraestructura, vivienda, salud y reconocimiento de derechos para pueblos indígenas y afromexicanos. Además, en 2024 fue publicada la reforma constitucional que amplía el reconocimiento de sus derechos colectivos y crea nuevos mecanismos para fortalecer su participación en las decisiones públicas. Así lo decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos, uno el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las reformas representan un paso importante, pero especialistas coinciden en que el verdadero desafío no está únicamente en modificar las leyes, sino en lograr que esos derechos se reflejen en la vida cotidiana, con acceso efectivo a la salud, educación, justicia, seguridad y oportunidades de desarrollo. Los pueblos indígenas no forman parte solamente del pasado de México, son parte de su presente y también de su futuro. Reconocer su riqueza cultural implica mucho más que celebrar una fecha en el calendario. Significa garantizar que quienes han preservado durante siglos buena parte de la identidad del país puedan ejercer plenamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro mexicano. Solo entonces podremos hablar de una nación que honra verdaderamente sus raíces. Notisistema, Ricardo Camarena.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva aquí en Radio Metrópoli. Vámonos con los detalles de lo que está ocurriendo. Empezamos con el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque México vive, la verdad, momentos históricos en estos Juegos Centroamericanos allá en Santo Domingo, y los atletas de Jalisco han colaborado con varios éxitos, por cierto. Ayer José Luis Santana Marín firmó una muy buena actuación, se lleva la medalla de oro en los 10.000 metros en estos Juegos, un tiempazo 29 minutos 28 segundos. También allá César Gómez en la final de los 3.000 metros con obstáculos se lleva la plata, también es de Jalisco, al igual que Verónica Ángel Talamantes con el bronce en 800 metros. En natación artística, el tapatío Diego Villalobos también brilló junto con Pamela Toscano al ganar el oro en equipo mixto libre, mientras que Villalobos sumó también una plata en dueto mixto libre. Esto, insisto, en natación artística. Diana González comandó el triunfo de México en esgrima, en el sable femenil, para llevarse el primer lugar. También el día de ayer destacó dentro de estos Juegos Centroamericanos el caso de en canotaje con Beatriz Briones, que se fue con 5 medallas de oro. El boxeo cerró con 9 preseas, entre ellas el oro de Valeria Amparán. Y en el fútbol, bueno, México no pudo brillar el día de ayer, se quedó con la plata, perdió la final en penales 3-2 con la selección de Venezuela. En más de lo que respecta al fútbol, bueno, les menciono que la selección mexicana juvenil logró el pase al Mundial Sub-20 y también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al remontar para vencer 2-1 a Canadá en las semifinales del Campeonato Sub-20 de CONCACAF en el Estadio Azteca. Owen abrió la pizarra por el cuadro canadiense, pero en el segundo tiempo el tricolor le dio la vuelta con los goles de Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos, este de penal. Ya con los boletos a los eventos importantes, como lo mencionaba, el Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos, bueno, pues la final la jugará México contra Estados Unidos el día de mañana. Y en otro tema, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que representa la Leagues Cup, y es que los Bravos de Juárez están dando la sorpresa. El día de ayer lograron el segundo triunfo al vencer 3-1 al Whitecaps de Canadá, con los goles de Edson Ayón, Óscar Estupiñán y Ricardinho. Juárez, con 6 puntos, es al momento el mejor equipo del torneo. Aquí habla su técnico, Salvador Valero, a quien escuchamos precisamente hablar sobre lo que representa este triunfo para ellos.
Pues mira, para nosotros era muy importante ganar y sobre todo hacerlo de una manera como lo hicimos, jugando bien, jugando en equipo. Creo que teníamos mucha confianza en el plan que establecimos, creo que desde el principio les dimos a los chicos unas ideas muy claras y eso también nos reafirma y creo que valoro mucho el trabajo que hicieron los jugadores para entender en tan poco tiempo lo que les pedíamos.
Bueno, Bravos, con 6 puntos es el mejor equipo de la Liga MX en esta Leagues Cup. Tigres empató 0 goles con Minnesota, ganó en penales 4-2. El equipo del Charlotte le propinó al Atlas nueva derrota, lleva 2 Atlas ya perdidos en este torneo. Ayer cayó 2-0 frente a este equipo de la MLS. Aquí, bueno, el técnico Hernán Crespo asegura que está viendo el torneo como entrenamiento. ¿Lo escuchamos? Aquí habla Hernán Crespo, técnico del equipo de los rojinegros.
Estamos utilizando, digamos, los partidos como entrenamiento y tratar de buscar. Me gustaría bajar un poquito el margen de error que tenemos. O sea, es innegable que todos vamos por el resultado y queremos ganar y a nadie le gusta perder. Mi serenidad absoluta, sabiendo que a medida que pase el tiempo y tengamos la posibilidad de entrenar, el equipo va a jugar bien.
Y Atlas ayer tuvo opciones, imagínese, generó 8 tiros de esquina, pero nada más 2 llegadas a gol. Le faltó precisamente ser más contundente, ser eficaz a la hora de atacar para el equipo del Atlas. En los demás partidos del día de ayer también mencionar que Pumas también fracasa, vuelve a perder el equipo de Pumas, cayó 2-0 ante el Cincinnati, y Pachuca cae 2-1 ante el Columbus, así que Atlas, Pumas y Pachuca, adiós, ya quedan eliminados, aunque les queda un partido, pero ya no avanzarán a la siguiente ronda de esta Leagues Cup. En algo de lo internacional, bueno, ayer ya inició la actividad en la Copa de la Liga Inglesa. Raúl Jiménez jugó los últimos 20 minutos en el triunfo del Wolverhampton, 3-0 sobre el Port Vale. El mexicano fue ovacionado en su regreso a los Lobos. El Manchester City, por su parte, rechazó ya la primera oferta del Barcelona por comprar al jugador Rodrigo Hernández, mientras que el Barça ya negoció al central Ronald Araujo, quien jugará cedido a Liverpool en la próxima temporada. Y bueno, recordar que Chivas también tendrá actividad el día de hoy dentro de la Leagues Cup. Hoy el Guadalajara estará enfrentándose al conjunto del Dallas en San José, California. Prácticamente lo que tengo en los deportes, nada más recordarle que hoy arrancan los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol y los Charros de Jalisco abren actividad de visita a los Sultanes de Monterrey. Meche, muy buenos días.
Ay, tan poquito.
Ya, pues si quiere le seguimos, compramos 2 horas más, ¿cuál es el problema?
Sí, vas a pagar a la caja.
Ahorita que le marquen a Jiménez Castro para una editorial, ¿te parece?
Martín, muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Muy buenos días, es Martín Navarro Vázquez con la información de los deportes. ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya regresamos. Mucha participación de usted esta mañana, de verdad le aprecio infinitamente el gesto de tomarse el tiempo de escribirnos. Mire, por aquí tenemos a don Martín Rubén Corona González, que participa por el libro. Voy a tratar de ser un poquito más ágil, al menos para poder mencionar sus nombres. Aquí no me deja nombre, pero dice: buen día, existen jóvenes de edad y con un corazón muy arrugado. Hay adultos mayores arrugados por fuera y con un corazón de joven por dentro. Eso es verdad. Nos dicen: dejen a las señoras diputadas que hablen, no nos defiendan de esos comentarios. Total, uno va cambiando y sí, sí hay quien huele diferente y ni se entera. No es necesario que nos agrupen en algún grupo diverso. ¿A quién se le ocurrió eso? Dice: ay, se me olvidó, soy Armando Macías, es por la edad. Don Armando. Bueno, y don Armando le pone sentido del humor. Buen día. La generación de la música disco, la mayoría se mantiene con un corazón joven. Es lo que me dice una persona de nuestra audiencia que no me deja nombre. También por aquí nos escribe Lupita Esparza y comparte lo siguiente. Este año cumplimos 50 años de maestros. Ya tuvimos acto académico en la escuela normal y mañana me reúno con mis compañeros en una comida y todos llenos de mucha alegría y energía. Bonito día. Bien, Lupita, pues muchas felicidades. 50 años de maestros. Wow, eso es tener definitivamente vocación. Así es de que felicidades y espero que el día de mañana la pase bomba, como se dice, con sus compañeros. Buenos días, equipo Metrópoli. No, gracias, Karina Vargas. Ella nos dice que la noticia local es la entrega, ¿qué? Entrega lista de colonias con agua sucia que tendrán descuento en Ciapa, Nacional, que ahora sí va el fracking, y en campaña decía que no, Sheinbaum. Definición de sedes y fechas, examen UNAM, internacional. Trump pone trabas a importaciones de productos mexicanos. También nos escribe Walter Dedo, participa y nos dice que la noticia es el gran desempeño de los atletas mexicanos. Yo no sé usted, pero ahorita que Walter menciona lo de los Juegos Centroamericanos y ahora que escuchamos deportes, la verdad es de que sí es muy gratificante, ¿no? Ver, bueno, a quienes nos gustan los deportes, ver en este caso a los mexicanos tener un desempeño importante. Sí, muchos dicen, no, pues es que es una cuestión, es muy chiquito, es a nivel regional, ya cuando llegas a Panamericanos o cuando llegas a las Olimpiadas, entonces te das cuenta de tu nivel. Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar. una. El hecho de que para esta edición de los Juegos Centroamericanos México haya superado el récord de sus medallas, me parece que eso no se puede perder de vista. Un deporte, cualquiera que este sea, exige una disciplina, exige un talento, exige también pues la preparación. Ahora sí, la preparación inclusive de quien te prepara, ¿no? Por eso es que también hay grandes entrenadores en diversas disciplinas. Creo que no se puede perder de vista esa parte, porque es un filtro, es como ir caminando. Quizás hay algunos deportes en los cuales México destaca más, y si hablamos lo que podría ser las grandes ligas, como los Juegos Olímpicos o las especialidades a nivel mundial, como son el Mundial de Atletismo, el Mundial de Clavados, el Mundial de Taekwondo, en fin, del que usted me diga y guste. Hay ciertas disciplinas, sobre todo las que son más individuales, en las que México destaca, pero ciertamente no se puede subestimar el esfuerzo que hacen muchos de los atletas. Y la verdad es de que siempre es emocionante ver el esfuerzo que hacen justamente por lograr la gloria en el deporte, que muchas veces no es nada, pero nada, nada fácil. Y bueno, acá tenemos también, a propósito de quien estaba pidiendo tanatólogos, muchas gracias. Me dicen una persona de la audiencia que en Avenida Pablo Casals, 2983 Prados, Providencia, está el Centro de Ayuda San Camilo. Nos dicen, en este lugar hay tanatólogos, psicólogos y mucha ayuda para superar cualquier pérdida. El número es el 3336-404090. Para Irma, que creo era la persona que estaba solicitando, 3336-404090. Entonces el teléfono, por si usted se quiere comunicar y solicite el apoyo que estaba requiriendo. La noticia de la semana, el ataque del perro a la señora, participó por el libro, nos dice Candelario Javier López. También están participando por el libro Aureliano Loaesa Canseco, Feliciano Santillán Rubio, Jacqueline Herrera Vázquez. ¿A quién más tengo por aquí? Le digo, es para no dejarles sin nombrar y agradecerles que se hayan tomado la molestia de la comunicación. Javier Ruiz Rodríguez, también Jorge Barón Villalpando. Don Raúl Antonio, que bueno, él hace aquí un comentario diferente a lo del libro, dice, como fiscal en la Ciudad de México, la perversa Ernestina Godoy inventó un delito para tener en la cárcel a una mujer inocente. Impidió que Florencia Serrania declarara para proteger a quien se robó el dinero del mantenimiento de la línea 12. Ahora en la fiscalía le achaca Rufo los delitos cometidos por Andy, Adán, Ortega y Delgado, la emperatriz feliz con su empleada fiscal. Saludos, manda don Raúl Antonio a una servidora. Los agradezco igualmente para ti, Luis, que está por ahí en el control. También dice, la noticia de la detención del exgobernador para el tema de los asesinados de Ayotzinapa. Gracias y saludos. Nombre para recoger, Miguel Vázquez. Gracias, Miguel. A ver, Leo, que tenemos una última pausa, ¿verdad, Luigi? Sí, tenemos una última. Alex, ahora está Alex ahí piloteando. ¡Ay! Se va de ladito el avión. Mi nombre es Boris de la O Marroquín. La noticia de la semana, la señora agredida por el perro. Muchas gracias, Boris, por sus gentiles comentarios. Muy amable. Dice Mechita, hola. Pues yo soy chavorruca y qué, y huelo al perfume que me ponga, y ya quisieran esas versiones como yo a mis casi 60, ¿o no? Eso es todo, mi Vero, bien empoderada la Vero. Ay, Dios de mi vida, cómo armó polémica ese tema, ¿no? Bueno, pues es que vamos creciendo. Digo, malo que... Bueno, no malo, la vida tiene un ciclo para cada uno de nosotros. Obviamente, pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero sí me queda claro que en la medida que nos cuidemos, pues quizás abonemos a tener una vida un poco más larga y sin duda alguna con calidad. Nos dicen, buen día, una pregunta, si eres tú, ¿quién estará los martes de 4 a 5 en Radio Universidad? Soy Giovanni. No, Giovanni, no. ¿Por qué la pregunta? No, yo aquí voy a estar en aquí en Radio Metrópoli, donde siempre, mi estimado Giovanni, uno de nuestros radioescuchas, por cierto, muy joven. Entonces él va a oler a bebé. ¿verdad? Que los bebés huelen muy rico. Bueno, en fin, hay gente que huele rico, hombre. Todos solemos, nomás nos bañamos y ya, ¿cuál es el problema? Ya, que dejémonos los traumas. Enrique, maestro Enrique Rodríguez, ¿cómo estás? Como siempre nos invita a sintonizarlo. Hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local, dice, hablaremos sobre los derechos humanos y el derecho humano al agua con Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues sí, ahí está este tema que sin duda alguna ha acaparado mucho, mucho del espectro informativo y hay que... pues hay que seguir machacando para que nos den agua de calidad. Así es de que a las 11 ahí estaremos contigo en primera fila, querido maestro Enrique Rodríguez. Alicia Tinoco también nos dice, la noticia es que nos quieren quitar la libertad de expresión y convertirnos en dictadura. Participa por el libro. Anotada también, Alicia. Vámonos al último corte y regresamos ya prácticamente para saber quién será la persona ganadora del libro del día de hoy, Medio Oriente en México, antología de escritores de origen árabe, de Rosemary Salum. Bueno, aquí hay un saludo y me sumo a él para nuestra compañera Berenice Flores. Don Paco Coronel, muchas gracias y esperamos que mi querida Bere se mejore pronto. Nada de cuidado, pero sí algo que tenía que atender y ya la tendremos, yo creo que en una semana más de regreso por las tardes entre semana. Josefina Valencia, muchas gracias por su comunicación. A ver, aquí hay una recomendación. El doctor Guillermo Gutiérrez recomienda a su vez, dice, tengo un amigo que es urólogo, para la persona que estaba preguntando también por un urólogo, gracias doctor Gutiérrez, y anoten por favor, el urólogo es el doctor Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez y su número es el 3331-371028. Lo repito, 3331-371028. Gracias, Josefina Valencia, Jesús Cruz González. Gracias también, María del Refugio Tostado. Dice, bueno, aquí hago el reporte. Dice, vivo en un departamento y tengo 45 días sin agua. Tengo 25 reportes al CIAPA. El último con el número 1160-5198. Es un tubo que el CIAPA tiene que reparar y hasta la fecha no han venido a revisar. CIAPA, por favor, ahí está el número de reportes. Si lo pueden atender, por favor. Muchas gracias. Teodora Dávalos Ramírez, ayer escuché que una persona de Vialidad y que había descuentos del 50% y mi familiar fue y solo es el 10% en los intereses de la multa. Mi molestia es que dicen que es el 50% y cuando acuden las personas no es verdad, no aclaran los descuentos. Creo que tiene que haber tiene que bajar esa información hacia las ventanillas, porque pasa muchas veces que vienen los funcionarios responsables de alguna dependencia, dan la gran noticia, ¿no? Ya sabe, con bombos y platillos, que vamos a tener este programa, que se descuento, que esto, lo otro. Y luego resulta que la gente llega a la ventanilla.
Mande.
Y no tiene ni idea del programa o del descuento que le deben aplicar a los ciudadanos en X o tal servicio. Entonces, el sistema estatal tributario ya es la tercera queja que me llega. Si pueden permear esta información, porque ya ha habido 3 quejas, al menos con una servidora de radioescuchas que dicen, a ver, lo que dijo Carlos Arias Madrid, no le están respetando o no le están haciendo caso. Entonces creo que hacemos respetuosamente este llamado para que lo puedan verificar. Mi querida Luz Balvaneda, el tiempo corre. ¡Qué barbaridad! Es una cosa tremenda que no podemos frenar. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Meche. Aquí estamos ya listos.
Cuéntamelo todo.
Pues las más nombradas de las noticias fue el perro que atacó a la mujer y mayor y su atención médica. Y el otro es el descuento del 80% a las colonias del agua y la afectación de las lluvias. Estas fueron las más nombradas en el teléfono local.
Contigo, a través de las líneas telefónicas. Bueno, sí. Conmigo también el tema de... ay, Dios mío. No, de lo del R1 también.
Sí.
Y esto no. de... del perro y se me fue cuál es la otra. Bueno, en fin, básicamente estamos en las mismas, sí, ¿no? Pues estamos listos, listos están ustedes, mucha suerte. Sus nombres están en una papeleta individual, así es de que esperamos, por supuesto, que tenga usted mucha suerte. Gracias por su participación y la lanzamos al viento junto con sí. las penas. ¡Querida Luz! ¿Cuál cachaste? ¿Cuál cachaste?
Jorge Izar Juárez.
Jorge Izar Juárez. Perfecto, don Jorge, pues felicidades, suyo es el libro, entonces esperamos que disfrute la lectura y ya nos cuenta, ya nos participa después qué le pareció. Mi querida Luz, repetimos el nombre, Jorge Izar
Juárez.
Juárez, hay que pasar con la copia de su identificación a nuestras instalaciones, por favor, en horario de oficina 9 a 7 y aquí.
Con la copia de su
INE.
INE.
Exactamente. Mañana te escuchamos 10 de la mañana.
Primeramente Dios.
Corre por tu salud.
Así es.
Eso es todo. Gracias, Luz Valvaneda. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, como siempre, le saludo con mucho gusto. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. En primer lugar, una disculpa por lo que sucedió hace 8 días. La tecnología no tiene palabra, pero con mucho gusto me encuentro con ustedes en este sábado. En el Evangelio de mañana, Jesús viene ratificando lo que nosotros habíamos escuchado anteriormente en parábolas. Ahora esas palabras las ratifica con acontecimientos, con milagros, con hechos contundentes. Hace 8 días fue la multiplicación de los panes y en esta ocasión, en el Evangelio de este domingo, se nos presenta una escena llena de fuerza y significado. Jesús caminando sobre las aguas y acercándose a la barca, donde los discípulos luchan contra el viento y las olas. Este relato nos invita a reflexionar sobre la fe, sobre el miedo y la confianza en Dios en medio de las tormentas de la vida. Yo me pregunto, ¿qué sucede con aquellos que no tienen fe cuando se encuentran en una situación muy complicada como la que describe el Evangelio, donde la vida está en peligro? ¿A quién recurrir? ¿A quién recurren? ¿En dónde se sostienen? En este caso, los discípulos están en la barca atravesando el lago, pero el viento es contrario y las olas sacuden la embarcación. Esta escena representa muchas veces nuestra vida. También nosotros atravesamos momentos de dificultad, incertidumbre, sufrimiento, problemas familiares, preocupaciones económicas, enfermedades, crisis personales. Todo esto puede hacernos sentir como si nuestra barca, nuestra vida, estuviera en determinado momento a punto de hundirse. En medio de esta tormenta aparece Jesús caminando sobre el agua. Al principio los discípulos se llenan de miedo porque piensan que es un fantasma. Pero Jesús les dice una frase contundente que sigue resonando hoy, que debe resonar hoy para los creyentes. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Con estas palabras, el Señor nos recuerda que nunca estamos solos, nunca debemos sentirnos solos. Claro, si nosotros no queremos sentirnos solos y ponemos esta confianza en Dios. Para quien piensa que no lo necesita, para quien lo margina aunque crea en Él, pues esta presencia no se hará visible. Aunque a veces parezca que Dios está lejos, Él siempre se acerca a cada uno en el momento oportuno, que más lo necesita, que más lo requiere, que más lo implora, para sostenernos y salvarnos. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, y hasta la próxima semana. Muy buen día. Y con esto nos despedimos. Gracias por el favor de su escucha a este espacio, Sábado en Metrópoli, y por supuesto la invitación es para que usted permanezca en esta frecuencia de la estación de las noticias. Gracias a Alex, Luis, Luz Valvaneda, soy Mercedes Altamirano. Quédese en diálogo abierto, le tengo una invitación que espero pues pueda usted atender y participar en el siguiente programa. Muy buen día.